Amigos, bienvenidos al episodio 150 del podcast. Una centena y media de episodios. El día de hoy tenemos varias cositas de las cuales hay que hablar. Ya tenemos, pues creo que yo, líder general en lo absoluto. Una cátedra por parte de la América. Las Chivas que hilan su tercera victoria consecutiva. Bueno, esto lo van a ver mañana, pero está esta semana la vuelta de los octavos, de los cuartos de final de Champions League, mejor dicho. También hay Europa League y hay varias cositas de las cuales hay que platicar. Ya quedó campeón el Leverkusen. La Premier League ya está un poco más decantada para el Manchester City. El Arsenal y el Liverpool perdieron puntos, sobre todo en casa, que es donde la gente creía que iban a asegurar los 3 puntos. Si me escuchan un poco ronco es porque estoy puteado de la garganta, pero voy a hacer el esfuerzo para no toser o no escucharme.
Lo que te iba a decir ahora,
tan de la verga.
Esa pinche voz, qué pedo.
Tan de la verga, pero bueno, vamos a empezar a platicar de Liga MX. Carlos, hermano, yo no vi el partido de la América, tengo que decirlo, porque estaba en Pachuca viendo el de las Chivas, pero me bastó ver un par de tweets de mucha gente en general para equivocarme o aceptar que me equivoqué al creer que el Toluca le iba a sacar un susto al América. Pero dime tú que sí lo viste completo. Tú que he visto que ya por ahí tuiteas con tuiteos del América, con el Beto Haas y ahora con el Rodri y demás. ¿Cómo viste al América? Debo pedir disculpas porque creí por segunda vez, así como lo pensé contra Cruz Azul, que el América iba a tener un susto, pero bueno.
Bueno, se esperaba un partido bueno, estuvo bueno la verdad. Desde el principio fue un partido con goles. Fue un partido con muchos goles. Y pues sí, o sea, a lo mejor te equivocaste en decir que podría ganarle al América, pero pues uno...
O sea, no veía una goliza.
Ajá, un partido reñido, ¿no?
Más cerrado, exacto.
Se espera porque pues el Toluca va bien, güey. Uh-huh. O sea, iba en primer lugar. Se esperaba pues también que el América pudiera perder. Y la neta sí me sorprendió, güey. Estaba súper feliz, güey. La neta, estoy súper satisfecho con el América. Lo que cada jugador hace, lo que hacen como equipo, cómo defienden, cómo atacan. No mames, o sea, sí estoy impresionado y he llegado a escuchar varios comentarios de güeyes de otros equipos que ya... O sea, que reconocen lo cabrón que está ahorita el América. Y pues yo espero que así sea estas últimas 2 jornadas que faltan, que es Pumas y Puebla, que le faltan al América, sí. Y que también en Liguilla sea lo mismo, güey, y que logren el pinche bicampeonato.
Pueden lograr hasta el doblete, güey.
O hasta el doblete, güey. Sí, sí, sí.
Yo pensaba que... O sea, bueno, el Pachuca pierde el sábado, pero ahora que se van a enfrentar en semifinales contra...
Contra el
América, ya no estoy tan seguro. Es que digo, Pachuca ya lo platicamos en el episodio pasado, ¿no? Hay fantasmas y el historial entre cada equipo, ¿no? Uh-huh. Pero no estoy tan seguro que el Pachuca...
Le pueda ganar al América.
Sí, güey. Sobre todo porque es ida y vuelta, güey. Si fuera un partido, a lo mejor como fue en el Hidalgo, tal vez. Uh-huh. Pero es un ida y vuelta. La ventaja es que cierran en el Hidalgo. Y el Azteca... De por sí el Azteca impone, ¿no? Es un estadio grande y mundialista y todo lo que representa. Pero creo que el América todavía se hace el doble de fuerte, güey. A lo mejor si el partido contra el Toluca hubiera sido en el Nemesio 10, tal vez, no estoy 100% seguro... Es demasiada suposición. El partido ha estado más cerrado.
Sí,
creo yo.
Cambian, obviamente, los factores, el escenario, la afición.
O sea, de verdad es un pinche equipo de época. Si no se desarma ahorita,
sí,
en verano,
neta,
que es el mercado de fichajes importante, no mames, es que si estos güeyes, o sea, si el equipo quiere, se pueden llevar fácil, sí, el doblete, güey.
Está muy cabrón. Yo creo sí es el América más cabrón que yo he visto. Y la neta. O sea, sí estoy muy satisfecho con mi equipo y sí me atrevería a decir que va a quedar campeón. Como dije, si sigue jugando como...
O sea, es que si tu equipo juega así de bien, yo también me sentiría súper seguro de que puede
sí,
quedar.
Sí, güey, aparte...
O sea, literal, que, sí vuelan.
Ajá, güey, algo que se ve del América, por ejemplo, iban 3-1, 4-1 y siguen haciendo lo mismo, güey.
Sí,
no, o sea, no se conforman, van por más, hacen cambios, el jugador que entra hace lo mismo, güey.
Vi que Quiñones entró.
Quiñones entró de cambio, metió dos goles.
No mames. Sí.
Brian Rodríguez entró también de cambio y también, güey, o sea, una asistencia. También le descontaron, me parece que... Sí, le descontaron
el último
gol, que no era fuera de lugar.
¿Se iba a quedar 6-1?
No era fuera de lugar.
Yo vi una foto, la neta no es que no vi la jugada, pero vi una foto donde la foto estaba obviamente frisada o pausada. Donde creo que ligeramente su pierna está adelantada.
Sí, bueno.
Creo, pero es que no vi la jugada.
A lo mejor sí era fuera de lugar. Yo digo que no, en las tomas que pasaron en la tele. Ajá. Se veía un poquito más adelante la pierna del Toluca. Pero bueno, también ahí hubo polémica con la mano del América que hace. que hace este. Javairo Del Rosso. Uh-huh. Y la neta, sí fue polémica, güey. Yo digo que sí era mano. Ahí en la mañana estuve viendo en Twitter que, como la explicación,
sí,
y como que le estaban tirando hate a la América de que siempre ayudan, que el arbitraje de la verga. Y me parece que se escuchaban las voces del VAR con el árbitro.
Sí.
No sé si la viste.
Sí, vi la
video. Y decían que si había sido la izquierda, pues que sí era mano, pero que fue la derecha. Uh-huh. Y, o sea, se ve como la hace así, pero sí le pegan la mano, güey. Yo digo que en otro partido sí la marcaban. Y yo digo que igual como lo del gol fue como compensación.
O sea, es que...
Pero no sé, güey.
O sea, dejando a un lado que es el América y que sí es demasiado revuelo, porque en Twitter justamente vi muchos que no eran del América, tuiteros que sigo, poniendo que cuando son del América no la revisan, o cuando son del América no hay polémica o repeticiones. Más allá, o sea, dejando a un lado todo el contexto que representa la jugada, creo yo que el problema aquí es... ¿Qué es mano y qué no es mano? Bueno, que hemos platicado un chingo de veces. O sea, ya hay demasiadas reglas que si es deliberada, que si no es deliberada, que si está pegada, que si hay intención.
Porque igual, estaban explicando como que la regla, y también vi otro tweet y explican que no era mano. Pero, o sea, como dice Gabo, ¿qué es mano ahora?
Ese es el problema. Que no está claro para el aficionado, para el resto de los equipos o para el futbolista en general, lo que es mano y lo que no es mano. Uh-huh. En un partido... Pues con tantos focos, siendo el América, pues obviamente hay muchísima más polémica. Para mí, pues yo creo que yo sí hubiera marcado mano. Pero
sí,
ese es el
yo
tema.
También, yo también, yo pensé que lo iban a marcar.
¿Y ahí iban 2-1?
Iban 2-1. Iban 3-1, me parece.
O sea, a lo mejor se hace más revuelo también, porque si marcas esa mano,
cambia
es
todo.
Penal y se pone un poco más cerrado el partido y tal, pero bueno. ¿Quién te gustó más del América? O sea, yo sé que todo el pinche equipo vuela, pero ¿a quién destacarías tú?
Este partido...
Digo, porque está cabrón, todos juegan bien, o la mayoría juega muy bien.
Diego Valdés. No mames, Diego es una chingonería, güey. Primero...
Aparte metió dos, ¿no?
El primer gol fue de él. Uh-huh. El segundo gol...
Asistencia
que me sorprende. O sea, otro jugador la hubiera hecho él solo, güey. O sea, otro jugador.
Sí.
Diego Valdés, o sea, está casi enfrente de la portería y prefiere dar la asistencia y ponérsela a alguien más fácil, güey. Se la da a Henry Martin, Henry nada más la empuja y Volpi casi la saca, güey, con las manos. El tercer gol de Diego Valdés.
Eso creo que no lo...
Pinche golazo, güey, también la chocaron en el VAR porque parecía fuera de lugar, no fue fuera de lugar. Uh-huh. Fue un trazo de Fidalgo, que igual hay que reconocer los trazos del partido de Fidalgo, que también venían en lo del tweet que me mandaste del analista. Uh-huh. Y la definición de Diego Valdés, verga, güey.
Tengo que ver los goles.
Pinche golazo, deberías ver el resumen, ahorita te lo enseño.
Ahí van tres.
Un gol, una asistencia, otro gol, van dos goles, una asistencia.
Ajá.
Y luego, pues todo su pinche partido, güey. Buen partido. Y también hay otra. Me parece que es otro trazo de Fidalgo. O no me acuerdo cómo es la jugada. Y que Diego Valdés queda enfrente de la portería. Se quita un defensa, güey. Define y pega en el poste por fuera. Sí, güey. Puede haber hecho hat-trick. Y, o sea, lo chingón que juega, güey. Cómo toca, cómo se mueve. No te pierde un balón, güey. O sea, es muy, muy pinche bueno.
Yo como creo que podemos definir a los cracks, son los jugadores que antes de ya tener el balón, ya tienen en la cabeza qué van a hacer. Hay muy pocos en el mundo que antes de que ellos mismos tengan el balón en sus pies, ya su cuerpo está preparado para hacer la siguiente jugada. Pero aparte, para hacer la jugada que el rival o el defensa no cree que vayas a hacer. La más fácil para un jugador normal, y lo voy a decir entre comillas, en esa que dices, probablemente hubiera sido definir. Uh-huh. Y este cabrón pues le puso un puto pase.
Contra el New England.
Pase de FIFA.
Contra el New England en el partido de vuelta.
Ajá.
Hace una jugada similar. Está enfrente de la portería y se la deja. Él pudo haber definido. Uh-huh. Y se la deja, me parece, que a Sendejas o a Henry.
El gol que también tengo marcada, y no sé si fue Henry o fue Diego Valdés, creo que contra el San Luis. Está... No sé si, no, alguien, creo que alguien tira la
diagonal.
Uh-huh. Y creo que Diego Valdés la deja pasar. Ajá. Algo hace una pantalla, ajá, o algo porque se la
no
deja.
No me acuerdo bien, pero.
No me acuerdo si a Henry o a Brian. Pero, o Henry se la deja a Valdés, no me acuerdo. Pero es otra de esas jugadas que el ataque del América también tiene ya muy bien estudiado.
Sí. Sí, güey. Y ¿cómo se llama? En el primer gol la pared que hace con Henry Martín, sí, está muy cabrona. También Henry Martín
sí,
jugó
sí,
muy chido.
Yo sí lo vi.
Henry se la da sin ver, güey.
Sí,
y pues de ahí, o sea, me quedo con Diego Valdés, pero Quiñones, Brian Rodríguez entran de cambio y no mames el partidazo, güey. Entran un ratito. Mm. Y de ahí, igual destacar lo de Jonathan Dos Santos, güey.
¿Te acuerdas cuando hicimos el clip antes de hacer nuestra convocatoria, si fuéramos el Jimmy Lozano? Lo subimos a TikTok y hubo ahí un par de comentarios que recuerdo mucho. Sobre todo tú, porque tú fuiste quien ha hablado como bien de Jonah.
Ajá.
Que nos criticaron, o bueno, te criticaron a ti en el clip diciendo que no tenía nivel, que ya estaba viejo, que solamente daba pases para atrás. Creo yo que siempre en un equipo hay un jugador que hace no el trabajo sucio, sino el trabajo discreto, el trabajo que es por abajo del agua, ajá, que no tiene tantos reflectores, pero que si en él... El resto del equipo no funcionaría igual. Y creo que Jonah es la definición de
esa. No falla, le mete huevos, se barre, recupera, no pierde el balón, güey. O sea, ¿viste los videos del hilo que me mandaste?
Sí, lo vi. O sea, también habla muy bien de Jonah.
No mames, güey. ¿Cómo recepciona y de modo que le quede para... Para no arriesgarse, para no perder el balón, güey. Hay una jugada donde lo presionan tres del Toluca. Uh-huh. Está así, güey. Y sale de los tres con cuerpo. Y la pasa para atrás.
¿No? Sí,
hay otra en el medio campo también que fue un rebote. Da un pase. Lo da medio mal. Le rebota otra vez a él. Y también con puro cuerpo, güey.
Qué cabrón que... Digo, es un tipo que también... El hecho de que haya estado en Europa también le ayuda bastante.
Sí.
O sea, tiene una lectura. Y yo creería... O sea, si yo no viera al Jonah de ahorita, creería que... Que podría ser un güey que a lo mejor ya no debería estar en un buen momento. Porque, bueno, ya no está tan viejo, pero bueno, va entrando como en la parte final de su carrera. Uh-huh. O de su buen momento en cuanto a carrera. Y el tipo, cabrón, o sea, yo no tendría un problema si vemos a este John en selección nacional. Sobre todo por cómo le hizo falta cuando vimos la final contra Estados Unidos, el medio campo a México. Un tipo que podía recuperarte valores porque el chiquito ni Chávez podían hacerlo y Edson Álvarez estaba muy... Muy separado de estos dos cabrones. Entonces creo que podría ser. La cosa es que a lo mejor al tener a Edson estaría más complicado por ahí meter a Jonah.
Sí, o sea, una realidad es que, por ejemplo, se cansa en un partido cabrón. Uh-huh. Ya pues no aguanta todo el partido Jonah, güey. Sí. Si corre, lo he visto dos, tres partidos y ese es un problema que tiene, güey. A lo mejor es en la selección un cabrón de medio tiempo.
Claro, o sea, recambio de,
ajá,
a ver cuántos años tiene.
Pues ya ha de tener 34, 35.
33,
sí. Más o menos, es 80 y 90, ¿no?
90.
Es casi de la edad de mi hermano.
Sí.
Pero sí, es el único problema, güey. Ya es un cabrón que chance no te aguante los 90 minutos. Y menos en la selección, pero yo sí lo llevaría, güey.
No, aparte, o sea, digo,
probar.
No sé si nos lleva mucho hate haciendo el clip y tal. Uh-huh. Pero siendo objetivos y siendo... analizando bien el juego de la América, ese medio campo, y lo hemos también repetido varias veces, funciona porque los tres están.
Sí. Sí, sí.
Fidalgo, Diego Valdés y Jonah.
Y Jonah.
Jonah hace el trabajo sucio, pero también hace ese trabajo discreto.
Sí.
Y es como el soporte para que Fidalgo y Valdés se puedan estar un poco más libres.
Sí, o sea, Jonah es más, se puede decir que defensivo.
Sí.
Pero sí, güey, sí.
O sea,
me encanta cómo juega.
Lo mucho que te beneficia tener un mediocampista que sabes que si ya superan una línea puede estar atrás haciendo buenas coberturas, ya sea el mismo Fidalgo o el mismo Valdés.
Uh-huh.
Entonces la verdad es que a mí ya no me molestaría ver a Jonah. O sea, a lo mejor a mucha gente dice, ah, ya está viejo, es la misma cara de siempre y no que llevan a cambiar, cabrón, pero si el güey está jugando mejor que todos, pues ¿qué problema tendría el Jimmy Lozano en convocarlo? Te quería preguntar también. Hoy estaba escuchando, no recuerdo qué podcast estaba escuchando, qué programa. Hablaban de Diego Valdés y todo este desmadre. Y preguntaba a uno de ellos, digo, me voy a acordar el nombre para citarlos tal cual, pero ahorita me acuerdo. Diego Valdés, cuando se vaya del América, en tema de ser ídolo, ¿va a ser más ídolo que Cuauhtémoc Blanco? Porque a Cuauhtémoc Blanco lo amaban mucho. Solo tuvo una liga, eso sí. O sea, tampoco ganó tantos títulos con el América. No nos tocó a nosotros tanto porque recién estábamos morros y íbamos creciendo y tal, ¿no? Pero bueno, de Cuau, si le preguntas a un americanista, a un señor, 40 años, te va a decir, sí, ay, el Cuau, sí, sí. Cuau, ¿no? Y en la selección lo mismo, ¿no? Un cabrón de huevos, mucha calidad. Los dos son 10. Tú, que ahora nos tocó, o te ha tocado, tú que eres americanista, ver más a Diego Valdés, ya tiene una liga. Antes no lo tachaban de pecho frío y no mames. Uh-huh. O sea, yo creo que antes a Diego Valdés se le faltaba un chingo al respeto, güey. Demasiado, demasiado. Por ahí tengo un tweet de hace un año cuando todavía la América caía en semifinales o en cuartos. Y le tiraban de pecho frío, de cómo le quedaba grande la 10 y tal.
Está en su mejor nivel, güey.
Y ahorita, gracias al título, por fin, el americanismo en general o el fútbol mexicano en general, la afición, se dio cuenta el jugador que es ese cabrón.
El peso que tiene en el equipo, güey.
Y lo habíamos platicado cuando debatimos si era Henry el más importante, Fidalgo. Creo que Diego Valdés.
Es muy, muy buena pregunta.
O sea, es muy complejo, güey, porque digo, suponer demasiado y el pasado y el presente y el futuro y tal. Pero tú, en tu perspectiva, ¿crees que lo...?
Está difícil contestar esa pregunta. Si digo que sí, me van a tirar hate. Si digo que no, pues también. Sí. Pero váyanse a la verga. No es cierto.
Verga, güey. O sea, es muy complejo. Y digo, te lo pregunto a ti porque tú eres americanista.
Es que...
O sea, es que el tema...
Cuauhtémoc Blanco sí fue un cabrón que se quedó muy marcado en el América.
Sí, güey, en todos.
También, pues, él era mexicano, lo que hizo en selección.
Palmares.
Siento que por eso, o sea, la gente lo quería más por también lo que hizo en selección. Y últimamente en el América no ha quedado como un güey que se vaya y que, o sea, al momento pues sí lo extrañas o dices, no mames, pues extraña pues este cabrón, Mateus Uribe, Guido Rodríguez, lo que eran esos güeyes.
Ah, Guido también.
¿Y dónde están esos cabrones, no?
Sí, sí, sí.
Edson Álvarez, por ejemplo, pero no sé, güey, creo no ha habido un güey tal vez que, así como Cuauhtémoc. Pero chance, no sé, cabrón.
Mira, de palmarés, ahí te va lo que ganó con el América. Solo ganó dos cosas con el América. Un campeón de campeones, ya se conectó la Alexa.
Sí.
Un campeón de campeones y una liga, 2005, nada más. Lo único que ganó con el América. Ah, bueno, una CONCACAF en el 92, Copa de Campeones de la CONCACAF. Y Copa de Campeones de la CONCACAF, dos CONCACAF. Una en el 92 y una en el 2006. Ahora, Diego Valdés. Diego Valdés tampoco debe tener tanto.
Está difícil tu pregunta.
O sea, sí le podríamos hacer clip y ver qué opina la gente. Sí, es importante. Habrá unos que digan que sí. El tema con Cuau es que está demasiado romantizado.
Sí, y el tema, o sea, también te digo que...
es un ídolo para muchos.
Ajá, el tema, se podría decir que fuerte, más allá que estuvo del América, es que es mexicano y lo que logró en selección.
Es mexicano.
Por eso también.
Bueno, Diego solo tiene la liga ahora con el América, pero bueno, falta ver si qué pasa con la Conca.
Sí.
¿Qué pasa con la Conca? El tema, a ver, vamos a ver estadísticas.
No te voy a contestar esa pregunta.
Es difícil.
Luego te la contesto.
Mira.
Pero...
estadísticas. Con el América lleva 88 partidos.
Uh-huh.
88 partidos. 33 goles y 22 asistencias en liga.
Uh-huh.
Sí, en liga nada más. Luego aquí no tiene nada. Y en Copas Internacionales, que supongo que debe ser la CONCACAF, lleva 6 partidos, 3 goles, 3 asistencias. En total son 94 partidos, 36 goles, 25 asistencias.
Es que yo siento que ahorita está como en su prime, güey.
Sí. Aparte yo creo que... A ver, Cuauhtémoc...
Y lo observas jugar y es un cabrón que... O sea, que no se vea que que se la pase corriendo, güey. O sea, sino que...
Es muy inteligente.
Es inteligente, güey. Sabe qué hacer con el balón.
Y sabe dónde ubicarse. Ajá. Mira, a ver, te voy a decir las estadísticas del Cuau. Su primera etapa con el América, o la única etapa... Ah, bueno, no, estuvo en dos etapas. Ahí te va, de la 92 a la 97, jugó 108 partidos. 15 goles en liga. Y ya.
Muy pocos.
Uh-huh. Solo 15 goles. De la 92 a la 97, 5 años. Después, de la 98 al 2000, tuvo 88 partidos y anotó 64 goles contando cualquier partido oficial.
Verga.
Allá tiene más. Uh-huh. Y después, de la 2002 a la 2004, jugó 90 partidos y tuvo 41 uh-huh. goles. Esos son un chingo, güey.
Sí, güey.
Después se fue al Veracruz y regresó a la América de la 2005 a la 2007. Tuvo... sí, estaba viendo a ver si no me equivoqué. 110 partidos, 34 goles. Y ya en la última que se despidió fue que tuvo un partido y 0 goles. O sea, en total tiene un chingo de goles. O sea, mira, si quieres saca tu calculadora, lo sumamos. Tiene 15...
Lo hago mental.
Tiene 15 uh-huh. más 13 más 64.
Pero ese se mamó.
Más 41 más 34.
167
goles en... A ver, vamos a...
¿Cuántos años estuvo en el América?
Pues estuvo de la 92 a la 97, son 5. De la 98 a la 2000 son 2, ahí van 7. De la 2002 a la 2004, ahí van 9. 2005 a 2007, ahí van 11. 11 años estuvo.
También estuvo un chingo de años en el América, güey.
Sí, sí, estuvo un chingo de tiempo. Digo, son muchísimos más
partidos, o sea, que Diego. No, te digo, yo no te respondo esa pregunta.
O sea, falta es, que Diego sí. haga... Digo, ya hizo
está
mucho.
Está muy cabrón.
Pero que Diego siga haciendo cosas para que la gente...
Sí, si Diego sigue así, güey, y se queda a lo mejor otros 2-3 años y logra cosas chingonas, diría el Chicharito, sí va a ser un referente.
O sea, puede entrar en un debate.
Sí, sí, pues, podría entrar en un debate y sí va a ser un referente muy cabrón de la América.
A ver, ahora te va esto. Bueno, que a lo mejor Diego Valdés, para los niñitos que están viendo apenas a la América, pues termina siendo su ídolo cuando se retire,
sí,
cuando se...
Sí, vaya. Ándale.
Ahora te voy a hacer esta siguiente pregunta, güey. Estamos en abril. Viene Copa América, viene Eurocopa. Probablemente, digo, falta para que se juegue el Mundial de Clubes de 32 equipos y todo, pero ¿quién de estos jugadores del América no va a estar el siguiente torneo? ¿Crees que se vaya a Europa? Porque ahí te va. Quiñones tiene potencial para irse a Europa y está chavo. Fidalgo pasa lo mismo y Diego Valdés pasa lo mismo. Y se habla también de que Henry Martín no ha renovado porque...
Tiene ofertas.
Tiene ofertas. Una supuestamente es de Arabia, un chingo de dinero. Lo que he leído en Twitter, no sé si es oficial o no, pero tiene ofertas. O sea, son, es la, pues sí, prácticamente es la base. También está Cáceres, que se puede ir. No sé si esto es verdad. También leí que querían por ahí alguien en Italia, Israel Reyes. Zendegas no creo todavía, pero bueno, está chavo todavía y también está jugando bien. ¿Cuál otro podría ser? Yo creo que ya esos, estos 6, 7 jugadores.
Verga.
Digo que uno se puede ir en lapsos, otro no se puede ir, otro renueva.
O sea, es muy posible. Yo diría que unos, por lo menos 2 o 3 sí se van.
Yo creo que Fidalgo y Valdés.
Fidalgo y Valdés es de los más probables.
En verdad no se pueden ir.
Y pues estaría, sí sería un golpe fuerte para el América.
Sí, güey. Aparte el tema es que la nacionalidad, el hecho, a lo mejor que no sean mexicanos les ayuda, ¿no? Que uno es chileno, otro es
México, español, colombiano, uruguayo.
Mexicano, uruguayo. Y probablemente, pues todos vayan a ser titulares en Copa América, güey.
Sí, güey, pues ya se ha visto en los partidos de preparación uh-huh. hasta Brian Rodríguez, no mames.
Brian Rodríguez. Ah, pues Brian Rodríguez iba a ir a Europa también. O sea, ahí sí, ese sí sería un golpe fuerte para América.
Y o sea... Que sean seleccionados y que sí estén jugando en sus selecciones habla del buen momento que están viviendo en el América, güey. Sí. De los buenos jugadores que tiene el América.
Es lo que platicaba en la pizarra Chiva con los que hacemos el programa cuando pasaban los clásicos. O sea, decíamos, bueno, o sea, Guadalajara puede competir, tiene un proyecto, Es un proyecto que apenas va en pañales, que apenas uh-huh. está aprendiendo a gatear, caminar. El América, tú volteas a ver, toda su plantilla es... O sea, yo no sé si toda, uh-huh. pero Malagón es seleccionado. Cáceres es seleccionado. Lichnowsky es seleccionado. Israel Reyes es seleccionado.
Lichnowsky también está viviendo buen momento, güey.
Y ya estuvo en Europa. Ajá. Israel Reyes es seleccionado, que es el lateral derecho. El Chicote estuvo preseleccionado.
Kevin Álvarez también es
Kevin Álvarez seleccionado. Jonah, preseleccionado y tiene potencial para ser. Sí.
Richard Sánchez.
Bueno, es paraguayo. No sé si no sé. Paraguay sí no lo sigo mucho. Sí, pero bueno, hablando de los titulares.
Ah, bueno.
Fidalgo solamente porque juega en México, pero si estuvieran en Betis
España
o así.
España está muy cerdo.
Podría ir, ¿no? Pero bueno, ponemos un asterisco, es español. Diego Valdés es seleccionado. Quiñones es seleccionado. Sendejas es seleccionado.
Y
todos, o la mayor parte del tiempo, en algún punto han sido titulares.
Titulares. Sí, güey.
O sea, es un O sea, es una plantilla, es un proyecto que ya está, que ya camina solo, güey.
O sea, por ejemplo, la selección de Uruguay no es cualquier cosa, güey. Dime los jugadores, por ejemplo, está Darwin, no mames, un jugador de Liverpool jugando con uno del América.
Sí.
Y para ser igual titular, central titular, Cáceres, no mames.
Sí, exacto, lo mismo pasa a lo mejor con Chile. Digo, Chile a lo mejor ha caído un poco con la generación, no tiene ya tanto talento. Pero es una generación que a lo mejor tuvo Alexis Sánchez, que tiene por ahí buenos jugadores, y Diego Valdés está haciendo también el 10 con Chile, nada más está porque se lesionó en la última fecha FIFA. Lichnowsky es titular, su portero es Claudio Bravo, un tipo que ya ganó Champions League. Y digo, por mencionar a los principales, pero Quiñones es titular, Henry es titular, o sea, de verdad.
Güey, mi mamá chupársela a la América.
No me sorprende que la América esté jugando así de bien cuando ves la materia prima que tiene.
Sí.
Y lo bien que los ha hecho jugar Jardine. Con todo y que en algún partido el contexto es uno y en otro partido es otro. Cuando los roles hay que moverlos, cuando Valdés no está, Sendejas es el que organiza. Sí. Fidalgo ya se atreve un poco más. La central, que tanto nos quejamos, también sabe ya sufrir y aguantar.
De ahí
Malagón que aguanta un chingo al equipo cuando
que estábamos tocando. Bueno, que estás tocando así como los nombres, güey. Igual lo de Israel Reyes, güey, que ya le quitó la titularidad a Kevin Álvarez. Está muy cabrón.
Fue titular el sábado. Uh-huh. Yo fui de los que criticó, la neta, a Israel Reyes.
Lo ha hecho bien.
Como central. Como central me parece que, o sea, me parecía a mí que no era tan fuerte, no era su fuerte. Me gustaba en Puebla cuando jugaba de 5, por ejemplo. Uh-huh. No esperaba yo, la neta, que de lateral derecho lo hiciera.
También.
Ajá, exacto, de la forma en la que lo está haciendo. Es un tipo que a lo mejor ofensivamente te da más Kevin, ¿no?
Sí.
Pero defensivamente Israel Reyes. Buenas coberturas, buen timing para quitar el balón, buena salida. Buenos apoyos.
Tiene cuerpo.
Exacto. O sea, tiene el hecho de que también hay jugador central, le ayuda bastante. Y eso le ayuda a la América porque ya tienes en un lateral derecho lo que es las características de Kevin y en un lateral derecho como Israel Reyes las características específicas.
Sí.
Y Jardine los puede ir alternando cuando quiere jugar de una forma, quiere jugar de otra forma. Lo platicamos en el episodio pasado, lo que decías de Sendejas. El cabrón también está suelto. Wey, le trajeron un cabrón de competencia. Y parece que se convirtió en la reencarnación de Zidane.
Sí, güey, sí anda jugando muy bien.
O sea, obviamente me caga que el América gane, eso es una realidad. Y siempre voy a querer que pierda. Pero una cosa no está peleada con la otra. El hecho de reconocer cómo están jugando. El hecho de reconocer
que decía hace rato.
Que la posibilidad de que ganen un doblete está muy, muy clara, güey. Digo, ya no sé qué vaya a pasar. Puede haber un buen día, un mal día, pero...
Mira, la liguilla siento que va a estar muy buena, güey. Están los equipos principales.
Sí.
Y pues ahí se va a ver qué pedo, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Ahí se van a empezar a medir desde cuartos.
Creo que puede haber más competencia en esta liguilla.
Ajá.
Pero de todas maneras, el América tiene la ventaja de que todo lo cierra en casa, güey. Todo lo cierra en casa.
Vamos a ver la pinche tabla. Ahorita el América va arriba por 3 puntos.
Sí. Y eso porque el Monterrey...
Con 32. De ahí Toluca, Monterrey, Cruz Azul llevan los mismos puntos.
Necaxa.
Y lo que cambia es la diferencia de goles y eso que Toluca y Monterrey tienen los mismos más.
El América 18.
Sí, güey.
Bueno, ¿cómo le ayudó a meter 4 esta jornada?
Y ahí Toluca abajo.
Sí.
Cruz Azul tiene más 8. De ahí Necaxa va pegado a ellos con 27.
Sí.
Después sigue Pachuca con 25 y esos serían los 6.
Sí, los de clasificación directa.
Los de clasificación directa. Y pues de ahí obviamente se van a pelear, yo creo, ¿qué te parece? El quinto y el sexto.
Sí, eso sí se van a mover.
Se van a pelear entre Tigres, Chivas.
Y ya.
Pumas y no, yo creo que ya, porque Pumas y Querétaro...
Pumas va a perder el sábado.
No les va a alcanzar. Pero sí, se van a pelear entre...
Te decía, yo creo, si te soy sincero, de los 10 clasificados, el más débil es Pumas.
¿Crees?
Sí, prefiero...
¿Contra quién empató? Querétaro. ¿Contra el Mazatlán, dijiste? No.
Querétaro perdió contra el Mazatlán y Pumas le ganó 1-0 a León.
Ah, sí, claro. Ah, sí, sí.
Yo creo que el más débil ahorita de los 10 clasificados es Pumas. Y creo que... Sí, creo que sería Pumas. Y por ahí, digo, Tigres tiene mejor equipo que Pumas, pero tampoco creo que estén tan pasando así que digas pues un buen momento.
A ver, ¿qué pasa, güey? Y bueno, a ver, ya... Se la chupamos a la América. Me mama chuparse a la América, hablar bien.
El medio buen episodio momento. Sí, wey, hablando de la
medio
América.
Medio episodio, el buen momento que están viviendo. A ver si no los aburrimos, pero sí es de reconocer muy cabrón lo de la América. Sí. Y les digo, ya veremos lo que pasa, cómo cierran el torneo. Ojalá que sigan así, güey. Y no mames, a toda madre. ¿Cómo viste a tus Chivas en el estadio? ¿Qué viviste en el estadio? ¿Con qué te quedas de Chivas? ¿Qué te pareció? ¿Cómo viste la afición apoyando en el estadio de Pachuca?
El sábado fuimos Axel y yo, a los que le mando un saludote. Fuimos... yo la neta nunca había... O sea, bueno, sí conocía el Hidalgo, pero nunca había ido a un partido oficial en el Hidalgo. Fui por primera vez a ver el Chivas Pachuca. No estuvo tan padre que fuera a las 5 de la tarde. El sol estaba feo, pero culero.
Con razón.
Sí, güey. Y eso que neta me puse bloqueador porque...
Ay, taxista.
Un güey atrás estaba muy bloqueador y lo vi de reojo. Le dije, oye, ¿me regalas? Wey. Y me dio, pero no, todo el primer tiempo... llegamos como 3:30 al estadio. De las 3:30 hasta las 6, estuvimos ahí enfrente del sol. No estuvo así espectacular como esperaba que fuera un partido de toma y daca, dirían. Porque al Pachuca le costó mucho trabajo hacerle daño a Chivas. Pero me está gustando mucho lo que veo con Chivas. O sea, mucha gente se desesperó un poquito cuando fue la seguidilla de clásicos. Que en el primero, a lo mejor el 3-0 se vio aparatoso. No hubo mucha respuesta por parte de Chivas con el marcador. Y ya lo que pasaron en los siguientes 12 clásicos, pues fue medianamente como para aclimatar un poquito las cosas. Mucha gente se quedó con esa impresión, se quedó con la impresión de que perdieron contra el León 2-1. Y digo, no los culpo, antes de fecha FIFA Chivas no estaba jugando bien. Después de fecha FIFA, independientemente de las circunstancias en las que se enfrentaron en el partido contra el Monterrey, irle a ganar al Monterrey a su casa, esa vez a quitarle el invicto, ayudó mucho al equipo, sobre todo el envión anímico y a recuperar jugadores que venían como medio lesionados todavía, Pavel Pérez y José Castillo. Después le ganas al Puebla, que al final terminas 3-2, pero bueno, era un partido que siempre fueron ganando. Y ahora ir y ganarle a otro equipo que también como era visitar un estadio complicado, un equipo al cual no le habías podido ganar desde el 2017. O sea, eran factores ahí interesantes. Y jugaron bien, la verdad. Me gustó mucho el medio campo de Chivas. El hecho de que Alvarado esté jugando ya por dentro, como un interior en vez de por fuera... A mí al menos me gusta un poco más. Creo que se entiende mejor ahí apoyándose con Marín, que es el centro delantero. Con el Nene Beltrán y con el Guti hay buena mancuerna entre estos tres. El regreso de Pavel Pérez también fue muy bueno. Que a Pavel Pérez... Digo, si tú escuchas Pavel Pérez siendo aficionado de otro equipo, no te culpo si no lo conoces o si dices, ay, güey, como alguien como se llama Pavel Pérez puede ser muy bueno. Pero los aficionados de Chivas saben que Pavel Pérez tiene un buen rol ahora con Gago. A muchos les pareció un poco extraño porque cuando juegan la final contra Tigres, a Pavel lo meten como revulsivo y lo terminan sacando en tiempos extra. Entonces mucha gente se quedó con esa imagen de que Pavel Pérez no funcionaba. Pero es un tipo que le ayuda mucho a Chivas jugando por dentro, encontrándose con estos tres que les digo en el medio campo. Y algo que sí tengo que destacar demasiado, toda la gente o todo el torneo, Pachuca había metido un gol mínimo. Es la primera vez que se quedan en cero durante todo el torneo. Un factor importante fue que Mozo, en todos los duelos que se enfrentó 1-1 contra Idrissi...
Ah, es lo que te iba a preguntar.
Idrissi solo le ganó uno. No sé cuántos duelos se enfrentaron 1-1, pero solo le ganó uno. Todos los demás los ganó Mozo. Y otra cosa fue la buena mancuerna que tuvieron Chiquete y Tiva para contrarrestar a Salomón Rondón. Estas dos fueron la clave. Y eso mismo, al no encontrar ni a Rondón ni a Idrissi, Obviamente causaron o provocaron que el Chiquito Sánchez no encontrara muy, apoyos al frente. Entonces esos tres fueron la clave. Y al final tampoco es que Guadalajara haya tenido tantas oportunidades. Tuvo más que el Pachuca. Pero ya solamente a Chivas le quedan dos juegos fáciles. El Querétaro y el Atlas.
Pero...
el Atlas que no había ganado desde la jornada 5 y ganó ayer 2-1. Y el Querétaro que sí viene jugando bien, pero pues juegan en casa, güey, el sábado.
Y se la viene peleando también.
Exacto. O sea, no creo que sea tan fácil como creemos, pero bueno, juegas en tu casa, güey.
Bueno, y lo que comentas habla del buen planteamiento del partido de, sí, del Gago, ¿no?
Sí.
Y también con eso de que, pues, Chicharito me parece que está lesionado.
Le sobrecargó. Yo creo que eso es normal. Yo que igual me operaron de la rodilla, no soy un profesional como estos güeyes. Pero lo que he leído es que es normal que sientas una sobrecarga cuando vuelve tu rodilla a competir al máximo nivel, a exigirte partido, viaje, descanso, partido, partido y tal. Es normal, la gente ya está volviendo loca ahí con el Charito, que vino a estafar.
Sí, sí, sí.
Digo, me sigo acordando de cuando hicimos cuando recién llegó Javier y te dije que iba a meter 8 goles, no, me mamé. Apenas lleva 1 y creo que se va a quedar en 1. La verdad, no creo que vuelva a meter gol. A lo mejor podría meter 1 el sábado contra el Querétaro. Por ahí el último contra el Atlas. Contra el Atlas estaría chingón. Ese sí me gustaría que marcara. Pero me mamé diciendo que iba a meter 8 goles.
Y a ver qué pasa en Liguilla.
Sí, a ver qué pasa en Liguilla. Yo creo que el Guadalajara se va a terminar metiendo de sexto. Creo que de sexto se va a terminar metiendo. Ojalá que sea de quinto, pero creo que va a terminar siendo sexto por ahí por los goles. Sobre todo, güey, por la semana pasada que fue el Chivas-Puebla, que hubiera sido una diferencia de 3 goles, terminó siendo de 1.
Uh-huh.
Por tema de que te metió un gol al 89 y al 93. Creo que esa puede jugar un poco en contra. La ventaja es que este fin de semana se enfrentan Necaxa y Tigres.
Y tienen que aprovechar.
Exacto. Entonces, por ahí, un empate y que Chivas gane, le beneficia a ambos. Y por
sería
ahí...
un fracaso el que se queden eliminatorias... ¿no?
Sí, en play-in.
En play-in.
Sí, la verdad, o sea, digo, viene llegando Gago, pero sí sería, o sea, calaría un poquito en cuanto a resultados y formas de juego y tal, que Chivas termine jugando el play-in. No creo que sea lo más conveniente, sobre todo porque ahorita le tocaría contra Tigres.
Uh-huh.
Y aunque Tigres no me parece un equipo dominante ahorita, pues es Tigres. Pues es Tigres, ¿sabes? Y son tipos que están a jugar eliminatorios.
Ya, a ver. Del 1 al 10, ¿qué tan satisfecho estás con el partido del sábado de Chivas? ¿Qué tan satisfecho estás con tu equipo?
Ahorita diría que un 8.5. No, tampoco quiero echar las campanas al vuelo, pero estas últimas 3 semanas me ha gustado mucho. Todavía hay muchas cosas que mejorar, pero estas últimas 3 semanas yo le daría un 8.5 al rendimiento del equipo. Y es bueno, güey, porque al final lo hemos platicado... cerrar bien el torneo te ayuda demasiado a llegar embalado a Liguilla, que eso es importante. Le daría un 8.5, todavía hay muchas cosas que mejorar. El tema de provocar, ocasionar un poquito más de llegadas a gol. Ya han corregido bastantes temas en defensa, eso también es bueno. Ya saben sufrir, al final Pachuca se fue al frente y el Guadalajara supo aguantar. No hubo alguna clara que digas, ay no mames, casi nos empatan. Pero creo que por ahí va Chivas. Nada, y a ver qué tal se acomoda la liguilla. Tampoco quiere decir, ay, vamos a llegar a la final.
Sí, sí, sí. A ver qué.
Pero creo que puede ser interesante.
Pueden lograr cositas.
Sí, sobre todo porque en liguilla ya te vuelves a enfrentar a equipos a los cuales no le puedes ganar. A América, uh-huh, que empataste, y Cruz Azul, que te goleó 3-0 en el Azteca.
Sí, sí, sí.
A Toluca le ganó, y a Monterrey le ganó, a Pachuca también, y bueno, a Necaxa, que no le pudo ganar. Entonces, yo creo que toda la Liga MX pinta bastante bien para que al menos los 6 primeros son los que mejor juegan fútbol. ¿Sí? Creo que la liga va a estar muy pareja con todo.
Es lo que te decía.
Que decimos que la América sí está un escalón por encima, pero creo que está más cerrada la competencia. Sí,
se va a ver, se va
en
a ver
un
ahí.
Bueno, en un mal día, a ver qué tal. Y bueno, ya ahí el clásico regio terminó siendo todo lo contrario a lo que dijimos el jueves.
Justo te iba a decir eso.
No sé, es muy, muy extraño. Creo que Tigres... iba ganando por empuje, por el tema de que aprovecharon mala comunicación, desconcentraciones de la defensa del Monterrey.
Errores.
Uh-huh. Exacto. Errores muy puntuales porque Monterrey estaba jugando
mejor. Aparte, que además de que desde el minuto uno empezó ganando. Sí, segundo 59.
Que te metan
gol ni el minuto.
Que te metan gol en el minuto uno sí es más desconcentración que otra cosa. En lo que te vas acomodando y tal. Al final Monterrey saca los tres puntos. Para la gente que no vio el partido,
vea el resumen.
Sí, güey, porque estábamos acostumbrados desde hace un... No recuerdo la estadística desde cuando no había más de tres goles en un clásico. Y fue un muy buen clásico. Estábamos acostumbrados a 1-0.
Sí, lo que decíamos. O sea, sí dijimos que iba a ser un empate probable, pero un partido flojo, un 1-1, porque sí. A eso estábamos acostumbrados.
Sí.
Pero ahora fue un partido...
Muy bueno.
De 6 goles, sí. Diferente... el Monterrey termina empatando a último 90. Minuto en su campo. Sí. Estuvo muy bueno el partido.
Se odian un montón los dos se equipos. Odian.
Igual ahí hubo una mamada de Nahuel otra vez.
¿Qué opinas de Nahuel? Era, mediamente lo quería preguntar. Mucha gente lo odia, lo entiendo. Aparte de que es argentino, es un burlón. Es castroso, es pesado. Es muy buen portero. Bueno, todo es esta contraparte de que el güey es burlón, provocador, es verguero, sarcástico y tal. ¿Crees o qué opinas tú el hecho de que tenga un láser en el palco y esté de pinche niño chiquito chingándole?
Güey, qué infantil, como me dijiste, o sea, que por ahí le tiraban creo en las redes.
Sí.
Que siempre quiere protagonismo, ¿no?
Sí.
Y sí se me hace... O sea, una mamada, güey. O sea, como jugador profesional, siendo el portero de Tigres, siendo pues, argentino, capitán. O sea, qué mamada, güey. O sea, ha hecho un buen de mamadas en el fútbol mexicano este cabrón.
Sí.
Y no solo en el mexicano, igual en otros torneos, la mamada esa donde saca el...
En la Leagues Cup.
Ah, en la Leagues Cup.
Sí.
Y... O sea, se ve el cabrón... He visto videos donde habla, me parece, con la afición y así. Se ve que es buen pedo, pero no sé si tenga como pedos de que es muy infantil o de que quiere llamar la atención. Eso no está nada cool. Ahorita esta es lo que estaban viendo ahí, la sanción que va a tener. Sí. Y pues yo creo que no le va a afectar mucho y por eso hizo a sus mamás, porque está lesionado. Eso de tener un láser, o sea, eso...
Sí, güey.
Eso sea, lo hace un aficionado pendejo.
No, el capitán.
No, el portero titular de Tigres, no.
Ex seleccionado.
Está de más. Sí. Está de más.
Creo que, Nahuel, o sea, me caga cuando es un güey burlón y tal. Me parece un muy buen portero, porterazo.
Muy bueno, es muy bueno.
Pero sí tiene esta contraparte de que a huevo querer siempre ser el protagonista, de querer que a huevo se hable de él, de estar de provocador. O sea, yo la verdad... Tampoco entiendo cómo se te ocurre, siendo tú, como dices, el portero titular de Tigres y uno de los referentes de la liga y de los veteranos, meter un pinche láser y estar molestando.
O sea, no hay una balanza con lo que significa para Tigres con las mamadas que hace, güey.
Por eso toda la pinche gente del resto de la Liga MX lo odia. Se lo odia muy, muy, muy cabrón. No sé si viste el portero del Monterrey, Esteban Andrada. Subió la captura de foto de este güey, pone puto cagón o algo. Ajá, así.
Algo subió esa historia, ¿no?
Y según esto, él la borró, pero no, se supone que Instagram se la borró. Pero estaba emputado este güey, o sea, muy,
pues,
muy emputado.
Güey.
O sea, no sé, no lo entiendo, alguna vez...
O sea, imagínate qué han de pensar los jugadores de Monterrey.
Sí, güey.
Hasta los mismos compañeros de este cabrón.
¿Qué le dirán, güey? O Guillermo, por ejemplo. ¿Qué le dices al güey que...
¿Cómo será pinche su líder? Pinche...
Sí, güey.
O sea, ¿cómo se han de llevar, güey?
Sí, o sea, yo digo que se han de llevar bien, pero sí le digo, güey, deja de ser mamás o algo así, güey. Sí me gustaría un día conocer a Nahuel y preguntarle, o sea, una plática buena y así, de repente ya en confianza, pues preguntarle
¿por qué eres verga así, piensa. Güey? No, o sea, ¿qué pedo
sí,
contigo?
No, o sea, ni a mí o ni a nosotros que todavía estamos más morros y de repente se nos sale de echar desmadre, se me ocurriría meter un láser.
No, güey, a mí tampoco.
O sea, sí, sería, es algo muy extraño, o sea...
Muy infantil.
O sea, no lo entiendo. O sea, realmente no lo explicas como a alguien como Nahuel. Y hay mucha afición de Tigre que todavía lo defiende. O sea, defiende la acción que está mal. Y muchas veces obviamente entiendo que el fanatismo los llega a cegar un poco, pero de todas maneras está mal. O sea, está mal y ya, bueno, Nahuel está lastimado. No le va a afectar la sanción hasta que regrese, que puede probablemente sea el próximo torneo. Entonces,
sí,
así está.
Yo creo que sí.
Esa fue la jornada del sábado. El domingo estuvo culera, el viernes estuvo culera. Antunes, sí, goleador de la liga. Antunes,
no mames,
goleador de la liga. Metió gol al 90, sí, sí, el viernes. Es goleador de la liga, si no estoy mal. Sí, con 8. Bueno, empatado con Rondón. Y Viñas y Cambindo están...
Viñas también está bien cabrón.
Viñas sí.
Uy, Quiñones viene abajito.
Ah, bueno, Quiñones metió 2, pero pues se metió en la pelea.
Sí.
Pero Antuna ya es 22, 8.
Pero ve, Diego Valdés 5, Henry 5 y Quiñones 6.
Sí, güey. Eso te habla de cómo está bien distribuido el ataque del A. Pero bueno, Antuna, por ahí muchos
se lo lleva.
Muchos se emputaron porque decían, hace 5 años o hace 10 años el Chupete Suazo era el líder, Chucho Benítez y tal, y ahora es el pendejo de Antuna. Pero aquí hemos defendido que Antuna sí es un buen jugador.
Sí, sí lo hemos defendido.
Sí, es un buen jugador, igual que el Chino. Se les putea
pues
demasiado.
Por algo los goles también.
Se les putea demasiado por el tema selección, pero sí son buenos jugadores. Antuna es muy buen jugador en un contexto específico y no por nada va de goleador, ¿no? Entonces, habrá que ver. Me daría gusto que fuera el campeón de goleo, pero veremos en qué termine estas dos semanitas.
Y bueno, antes de que se acabe el tiempo, igual hay que hablar de lo del Bayer Leverkusen.
Ah, lo que te iba a decir, justo eso iba a pasar. El Leverkusen es campeón.
Y también un poco de la Champions, ¿no?
Nunca habían sido campeones. A lo mejor mucha gente no lo sabe porque pues, el Leverkusen no era tan...
tan conocido, tan sonado.
Tan relevante en las últimas temporadas.
Tan relevante es la palabra.
La temporada pasada estaban peleando el descenso antes de que llegara Xavi Alonso. Los terminó metiendo a Europa League. Ganaron la ida el jueves 2-0. Solamente tienen 2 títulos en su palmarés. Una Europa League es un vergazo y una Copa de Alemania. Yeah, en el 2002, ¿recuerdas esa volea de Zidane la que tiene el pinche golazo en la final? Uh-huh. Esa se la ganan al Leverkusen. Y en esa temporada el Leverkusen fue líder todo el torneo, la mayor parte del torneo. Perdieron la liga en las últimas jornadas. Uh-huh. Perdieron la final de la Copa y perdieron la final de la Champions. O sea, algo así como lo que está pasando ahorita, pero toda la contraparte mala, ¿no? Ya son campeones después de 11 años de que el Bayern había arrasado.
¿Cuántas jornadas antes?
5. Y no han perdido.
Verga.
No han perdido.
Ya han llevado una racha de 30 y tantos, ¿no?
O sea, no han perdido ni un puto partido. Eso es lo que más me sorprende. Ni en Europa League, güey, ni en Copa. Nada. Yo quería preguntarte y que me lo platicáramos. ¿Te acuerdas cuando el Leicester quedó campeón de la Premier?
Sí.
Veía un tweet como comparando de qué era mejor, qué era peor. Cada uno con su hazaña de respectiva, ¿no? Tú como aficionado, que ya estábamos un poco más grandes cuando fue lo de Leicester. Ganar la Premier es muy complicado.
Sí.
Lo vemos ahorita que el City no deja de ganarla o no deja de estar en primer lugar y no deja de ganarla ni al Liverpool ni al Arsenal. El que lo haya ganado en el 2017-2018 el Leicester, está muy cabrón.
Sí.
Pero el Leverkusen rompió una racha de 11 años que nadie la ganaba. Y nunca la habían ganado. Y aparte no ha perdido. Tú como aficionado,
verga,
¿qué lado prefieres? En cuanto a lo romántico de hazaña, historia, superación.
Güey, Leverkusen. O sea, lo que hizo la afición.
Ah, güey, de meterse.
Qué
chingón.
Cuando metieron un gol, güey, sí, y los jugadores. Está a la verga.
Sí, está
sálganse.
Chingón.
Y ya estaban preparados, güey. Festejaron adentro del campo. Se ven así todos con sus
bufandas.
O sea, fue algo impresionante.
Es algo que a un futbolero
eso,
le gustaría vivir.
O sea, es eso.
¿Tú?
Yo me quedo con lo del Bayer Leverkusen.
Sí. Yo lo estuve pensando toda la mañana, güey.
Es que, o sea, también lo que... No me acuerdo... Bueno, sí me acuerdo bien lo del Leicester City.
O sea, porque ganar la Premier es difícil. Pero ahora ganar una liga, o sea, al menos invicto hasta ahora.
O sea, yo diría que sí es más difícil ganar la Premier.
Sí.
Y lo que hizo el Leicester City sí estuvo muy cabrón.
O sea, está difícil este debate también, güey. O sea, cualquiera de las dos opciones me parece correctas.
Sí.
Porque es más lo romántico, dejando de lado cómo juegan
Y
así. Es güey, es de gustos la elección si prefieres al Leicester o prefieres al Leverkusen.
O no nos quedamos con ninguna y nada más.
Yo me voy a quedar con el Leverkusen.
Sí, también. Bueno, nos quedamos con el Leverkusen.
Sí, pero, o sea...
A lo mejor también porque es reciente y lo
claro,
que vimos,
claro,
lo que pasó. Y también como dice Gabo, la racha que trae,
sí,
que en ninguna competición ha perdido, está muy cabrona. Ya va por ahí una racha, me parece, como de 37.
¿No?
7, por ahí.
Algo así. O sea, más de 35 estoy seguro. Pero el hecho de que le ganes una Bundesliga al Bayern, un Bayern con un Harry Kane que está metiendo absolutamente todas las cantidades posibles de goles, 11 años sin que un equipo diferente pudiera ganar la Bundesliga. Creo que sí, también es por el tema reciente. 43 partidos, nada más.
O sea, justo es la pinche primera búsqueda.
Sí, güey.
Pones todos. ¿Cuántos partidos sin perder y te parece? Lleva el Bayer Leverkusen, 43, vete a la verga, güey.
Es que, o sea, ganarla, o sea, hasta ahora estar sin perder. Imagínate que no pierdan en toda la temporada y que se lleven la Europa League, la Copa y ya la Bundes. O sea, yo no tengo problema si la gente prefiere al Leicester. Obviamente la hazaña de vencer una Premier está muy cabrona.
37 victorias y 5 empates.
O sea, güey. No sé, ya la gente decidirá. Cualquier respuesta, la verdad es que es buena, es válida.
Son 42, me parece.
Pero cualquier partido, cualquier equipo que ustedes prefieran, Leicester o Bayern Leverkusen, es respetable.
Sí.
A lo mejor por la dificultad, muchos preferían la Premier. Está también la dificultad de ser invicto, no sé. Cualquier cosa, pero era una pregunta
que... Sí, cada uno tiene lo suyo.
Sí, güey. ¿No? Algo por lo que la gente se va a acordar en 10 años y dices, no mames, este pinche equipo yo lo vi ser campeón y tal. Pero bueno, ahora para entrar en la última parte.
La Premier,
el City ganó y el Arsenal y el Liverpool perdieron.
A ver,
¿te acuerdas que en enero te pregunté o
sí, hablamos? Sí, me acuerdo, hablamos.
Y confiamos en el Arsenal.
Sí.
Yo creo que el City ganó.
Y está valiendo verga, ¿verdad?
Quedan 6 partidos.
¿Dónde está la tabla?
No, esta es la Bundes.
Ay.
Este ahí, tabla, ándale. Ya se pusieron a 2 puntos el City del Arsenal y del
Liverpool. Pues ya va a estar cabrón, güey.
Ya no la pierde el City.
Y el Arsenal lleva un más 49, güey, va arriba en goles.
Ya no la pierde el City, yo creo. Ya no es un equipo que está acostumbrado a pechar de esta forma a la Premier. Los otros dos sí.
Tendría que pasar algo...
Muy cabrón, no la va a perder. Y en probabilidades hoy estaba viendo que el City tiene 70 y tantos% de ganarla, según las estadísticas. Uh-huh. El Arsenal. Y sobre todo porque el calendario del City tampoco está tan difícil. Al que más complicado le queda creo que es al Arsenal. Ve. Digo, el sábado juega en FA Cup.
FA Cup.
El Brighton tal vez. Y de ella no creo que pierda ninguno. Bueno, y Tottenham,
Wolves, Fulham.
Estas últimas no están tan difíciles. No están tan fáciles.
Tottenham. Y el.
Pero es el City.
West Ham.
Pues no la va a perder.
La tiene fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6.
No la va a perder. No la va a perder. La neta no la va a perder, güey. No creo que la pierda. Y mira, te voy a decir los de Liverpool.
Ay, mi bostezo.
Te voy a decir los de Liverpool. A Liverpool le queda Fulham, Everton, West Ham, Tottenham, Aston Villa y Wolves. Creo que está un poco más complicado.
Más complicada que...
Sí. Y al Arsenal creo que es todavía más complicado, güey. Deja nomás que me carguen los partidos. Ahí te va.
O sea, va a estar bueno el cierre, pero pues ahorita ya lleva ventaja el City.
Ve al Arsenal qué le queda. Wolverhampton, Chelsea, Tottenham, Bournemouth... Manchester United y Everton. Uh-huh. El City no la pierde. El City no la pierde, pero bueno, a los aficionados de Liverpool y del Arsenal, ánimo.
Ánimo, a ver cómo cierra.
Sí, digo, algo podrá pasar, es la Premier, pero veo difícil que el City la pierda. Y por último, ya entrando en la última parte, ya para despedirnos.
La previa, ¿no?
Esto va a salir el martes, una vez que el Barcelona ya haya jugado y que el Atlético
de Madrid... ya haya pasado el Barça. Ya. Vamos.
Y el miércoles está el Real Madrid City y Bayern Arsenal. Puta. Solo dime, ¿qué esperas del juego del Barça? No nos hondemos mucho en el Dortmund Atlético, pero del Barça PSG, ¿qué esperas? Esto lo van a ver después, pero ¿qué esperas
tú? ¿Espero un empate? ¿Pasa el Barça o espero un triunfo del Barcelona? No espero otras cosas.
Yo veo un 2-1.
Favor el Barça.
Favor el Barcelona, sí. Un 2-1, híjole, es que no sé, güey.
Sí, algo así, no, algo no tan...
Sí, les voy a dar mi guión. Va a empezar ganando el PSG y va a dar la vuelta el Barcelona.
Pues a ver, ¿qué pasa? Es probable.
Una vez, güey, si mañana sale todo bien, el Barça va a llegar a la final.
Si mañana pasa el Barça, nos empedamos mañana.
El fin, mañana, ¿no? El fin. Pero si el Barcelona pasa mañana... Van a llegar a la final. Si ya sea Atlético o ya sea Dortmund el rival en semifinales. Y ahora, estas están más perras. El miércoles, Real Madrid City, en Etihad.
No mames.
El City tiene cierta N cantidad, un chingo de partidos sin perder en Etihad, desde la temporada pasada. ¿Quién se lo va a llevar? ¿Y cómo van a quedar? O sea, ¿qué esperas del juego?
Yo espero un juego otra vez de muchos goles.
Ok. ¿2-2?
Algo así, güey. Un 2-2, un tiempo por ahí, que se vayan a tiempos extras.
No mames.
O que gane el City. Yo le veo más al City. Bien, esta va a ser local. El dato que acaba de decir Gabo. Yo creo que el City se lo lleva.
Yo creo que quedan 2-1 también. 2-1.
Sí, el City, gana el City o un empate, se van a tiempos extras y termina ganando el City.
¿Sabes qué creo? Y digo, me voy a contradecir un poco a lo que le voy al Barcelona, pero creo que el equipo que pase en esa llave entre City y Madrid va a quedar campeón, güey. Con todo y que el Barcelona me gustaría que quedara campeón, pero creo que el equipo del City, del Madrid que gane, va a ser el campeón.
Sí, pues lo hablábamos, lo cabrón que están ambos equipos, ¿no? El momento que están viviendo.
Y ahora, Arsenal, Bayern Múnich.
¿Cuánto van 2-2?
2-2 también. El peor es que van a Alemania.
Me atrevería a decir que se la lleve el Arsenal.
¿Sí? Estaría cabrón, güey. Creo que es el momento. O sea, ya sí, es que, güey, pinche Arsenal. Uh-huh. Es capaz de cagarla de una forma increíble.
Sí, güey, que termine goleando el Bayern.
Son el Cruz Azul de Inglaterra. El domingo era en su casa y les gana el Aston Villa. Que digo, el Aston Villa es un rival difícil. Va en cuarto lugar de la Premier. Pero del Arsenal puedes esperar tanto lo mejor como neta una catástrofe.
¿Qué marcador esperas?
Yo ahí espero no 1-0, no. También va a ser de goles. Creo que todos me gustan para un 2-1, güey. Un 2-1 espero que se lo... Yo también creo que se lo lleve el Arsenal.
O sea, otra vez, bueno, ¿te atreverías ahora a meter una apuesta de ambos equipos anotan en los cuatro?
Sí, pero en el del Atlético Dortmund ese no me gusta tanto, güey. Ese, creo que algo va a pasar ahí. Algo no me gusta tanto por ahí. Eso me da una mala espina. Los otros tres, no mames, todo mi dinero, güey. Ambos anotan.
A ver, ¿cuánto pagaría?
Mira, les voy a hacer la apuesta.
Antes de que...
Está cabrón esa porque el Dortmund Atlético creo que van a empatar, pero a lo mejor empatan un 0-0, güey. Una madre así. Pero mira, aquí les voy a dar. Barcelona-PSG. Nomás dejen que cargue.
Yo te cargo.
Mi internet está pitero.
Y luego que no.
Anda y luego no hay señal. Gracias, Telcel. Aquí está. Ambos anotan. Ay. Ambos qué equipos madre, marcan. No sí. Verga, menos 240 paga.
A ver.
Un este en este lo quitamos. Bayern Múnich, Arsenal. Ambos equipos marcan. Sí. Verga, te paga bien poquito.
Sí, güey, es que por los partidos de ida.
De ida, sí. Ambos equipos marcan menos 167.
Pero con...
Más 246. Si le metes 1,000 varos, te llevas 3,590. Ah, sí la clavo, güey. Sí le clavo hasta 2,000 varos. 7,000. Verga, es que es muy demasiado dinero, demasiado dinero. Para una apuesta.
Yo 1,000.
Sí, podría estar. Sí estaría bien. Algo es que... Siempre me tengo ese feeling de que cuando algo está tan cantado...
No
pasa, o algo pasa que no se da.
Pues así que para apostar así es, ¿no?
Sí, así es.
Tú más
así
que nadie lo
así
sabe.
Sentía el México-Estados Unidos y terminó valiendo pito.
Ya ni me recuerdas.
Sí. Ah, ya, esa vez que fui al Cruz Azul Chivas, que metíamos a anotar en 3 juegos, faltó un gol de Chivas. También sentía que pasaba y no pasó, güey. Me llevaba 8,000 varos. Pero bueno, hasta aquí el episodio 150 del podcast. Invítalos a que se suscriban, a que le den like, a que comenten, a que compartan. Prometo ya el viernes que vean el episodio estar bien de la garganta. Y de verdad, si los dioses del fútbol quieren, vamos a estar festejando que el Barcelona va a estar en semifinales.
Sí, el episodio del jueves vamos a estar festejando, vamos a estar bien pinches felices.
Por primera vez en 5 años creo que el Barcelona va a estar en semifinales.
Y verga, ya 150 episodios ya son un chingo.
Sí, ahora sí ya son un chingo, no les hemos fallado. Suscríbanse, den like, comenten, compartan.
Tírenos hate, que pueden mentarnos también nos gusta.
Pueden mentarnos la madre, ahí están las redes sociales en la descripción. Disfruten esta semana de Champions League, pinta bastante, bastante bien. Ah, y el domingo hay clásico.
Ah, Madrid, sí es cierto, güey.
Ya el jueves que grabemos para el viernes el episodio, hablaré un poquito más a fondo de las claves y qué será importante. Y obviamente también invitados a que vean la Liga MX y nos vemos el viernes en un nuevo episodio.
Nos vemos.
Bye.